Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Agarró Fuego la Milpa. Señoras y señores, hoy tenemos un invitado súper especial en el podcast. Nada más y nada menos que nuestro amigo Sergio Urriola. Por fin se me hizo conocerlo, señores. Sergio Urriola, ¿cómo estás?
Bien, bien, Edwin. Un gustazo de poder estar acá en tu podcast. Agarró Fuego la Milpa. Contento de poder conocerte también después de tanto tiempo, tantos años, no solo hablándonos por mensaje y todo eso. Así que de verdad un gustazo y muy agradecido, de verdad, de corazón que me hayas invitado, Edwin.
No, gracias a ti por estar en el podcast de Agarró Fuego la Milpa. Y como tú dices, ¿verdad? Por teléfono, por mensaje, por Instagram, por Facebook, hasta por OnlyFans nos comunicamos.
También ahí cuando hacíamos nuestros shows privados.
Sí, pero por fin se nos dio y nos conocimos en persona. Te agradezco que estés en el podcast y cuéntame de tu libro. Ya va a salir tu libro, ¿verdad?
Bueno, mi libro salió, se llama Los hijos no tienen la culpa, salió y lo publiqué de manera independiente hace exactamente, fue en julio del año 2023. Lo publiqué en mi país, Chile. Y bueno, fue un tiraje bastante pequeño, alrededor de 400 copias, y comenzamos a venderlos de boca en boca en Chile y también de boca a boca aquí, en todo lo que es el área del DMV. Y se fueron todas. De hecho, voy a mostrar acá, esta es la última copia que me quedaba. Y bueno, pues te la voy a dejar de
regalo. ¿Y no saben quién se la va a quedar?
No, se la vamos a dejar aquí de regalo a Edwin, de verdad. Y no es mentira, la última copia que me quedaba. Incluso puse una publicación en mis redes sociales hace un par de semanas con la foto de este libro, que decía que era la última copia y se habían ido casi todos de boca en boca. De verdad que a la gente le ha gustado mucho. Es una historia de la vida real y bueno, los hijos no tienen la culpa. Lo vamos a lanzar en Chile este 25... de mayo, de manera oficial ya con una editorial, la editorial Torre de Marfil Ediciones, que contrataron el libro, así que estamos muy contentos, estamos haciendo un tiraje importante en Santiago de Chile, y bueno, también ya está en la web, en torredemarfilediciones.cl, ahí pueden encontrar el libro, ya está en la preventa, y nada, también va a ser envío internacional, así que si la gente lo puede comprar... Sí. Y te lo envían para acá a cualquier punto del DMV o cualquier punto de los Estados Unidos.
Sí, eso te iba a preguntar porque yo estaba chequeando el website el otro día y sí lo hacen internacional. Pues te preguntan el estado, dónde estás, te piden tu información y te lo mandan directamente a tu casa. O sea que está fácil para que la gente lo compre.
Fácil, ¿no? Sí. Y bueno, obviamente te cobran un gasto adicional por el envío, ¿no? Pero muy, muy fácil, y hemos trabajado durísimo, de verdad, en la editorial Torre de Marfil Ediciones. Han portado maravillosamente bien conmigo desde que quisieron tener el libro en su récord de libros, ¿no? Y son una editorial que tiene muchos libros, muchos autores, y se interesaron en el mío, me contactaron y bueno, pues vamos a salir ya de manera oficial con ellos, y como te decía, el 25 de mayo es el lanzamiento oficial en Santiago de Chile, en septiembre vamos a hacer el lanzamiento oficial aquí en los Estados Unidos y...
En Washington.
Lo vamos a invitar, señor. Sí, Washington, claro. D.C. Lo vamos a invitar.
Ahí estaremos. Sí. Muchas gracias. Uh-huh. ¿Cuándo surgió la idea del libro, Sergio? Porque tú habíamos hablado un poquito y ya hace tiempo que te entrevisté me habías dicho que estabas pensando escribir un libro, ¿verdad?
Sí.
Pero ¿cómo nace todo eso del libro?
Mira, el libro es como tal vez el bichito que tú tenías de hacer un podcast. Lo tenías en mente, pero nunca lo llevabas a cabo. Hasta que un día dijiste, lo hago.
Lo haces.
Y aquí lo estás haciendo con mucho éxito ya por, ¿cuánto? Más de 5 años, ¿no?
No, para 4 años.
Para 4 años, imagínate. Uh-huh. No es menor. Lo mío fue muy parecido. Yo tenía siempre en la mente hacer un libro, escribir un libro. Después, es como que uno dice, ok, voy a hacer un libro, pero después dice... No, o sea,
sí, ¿cómo? Me da cosas.
Claro, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y nada, y vino la pandemia. Por mi negocio yo estuve parado sin poder trabajar 8 meses.
Wow. Disculpa que te interrumpa, para la gente que está escuchando el podcast, ¿por qué no les dices cuál es tu negocio, verdad? Pues algún dado caso ellos pueden, y cómo pueden contactarte para que ellos tengan tus servicios, sí, ¿verdad?
Yo soy multifacético, no tengo mucho, pero mi principal negocio hoy en día es mi agencia de viajes.
Exacto,
que la tengo ya por casi 17 años. Mega Travel, la agencia de viajes, pasó la publicidad gratis. Agarre fuego la milpa, no me cobre una.
Ahí te vamos a mandar el bill.
Claro. Mega Travel, la agencia de viajes, ese es mi negocio principal. Y con esto de la pandemia, pues nos vimos tremendamente afectados. Tuvimos 8 meses sin poder trabajar. porque obviamente todos los aviones se quedaron en tierra, tú sabes lo que pasó, los viajes se detuvieron. Y bueno, y en ese proceso, entre ver qué se hacía, estar detenido sin poder trabajar, pero a la vez también pensando en qué hacer para poder producir algo, hice Amazon, me puse a repartir paquetes, o sea, había que hacer algo, ¿no? Porque, porque me imagino tú en la construcción, no sé si se paró tanto o no fue tanto así.
Bueno, sí, yo tuve la suerte de que donde yo estaba no se paró mucho. Fue tal vez, descansé unos 3 días y después de regreso para el trabajo otra vez, sí, tuve suerte por ese lado.
Sí, la construcción yo creo que no se vio tan afectada en ese sentido, pero el negocio nuestro sí, definitivamente fue muy golpeado con la pandemia y bueno, hubo que ver alternativas. Y en esas alternativas de que yo estaba haciendo Amazon, repartiendo paquetes, y era típico que en la pandemia uno se ponía a cocinar, ¿no? A inventar platos, buscaba en YouTube, a ver, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y llega un momento como que todo lo que tú tenías por hacer durante la pandemia, llega un momento que ya no más. O sea, ¿qué más hago? 8 meses, imagínate. Y dije, bueno, ¿y qué pasa si me pongo ahora sí en serio a escribir?
Uy, que tengo tiempo.
Tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo. Y así fue. En pandemia comencé uno por uno, un capítulo. Bueno, te soy sincero, no hablaba ni siquiera de capítulos. Yo me ponía a escribir y a escribir y a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y fue así como comenzó.
¿Cómo comenzó el libro? Sí.
El libro comenzó en la pandemia. Era algo que lo tenía en la mente. Es como cuando tú tienes algo en la mente ya por mucho tiempo y solo lo tenías que llevar al papel.
Exacto, o sea, que saliera la idea y el momento exacto y preciso para empezar a hacerlo, ¿verdad?
Correcto.
El nombre, ¿por qué el nombre ese?
Los hijos no tienen la culpa. Bueno, esta es una historia de la vida real, y no te voy a contar toda la historia para
que
que la gente se interese en leerlo también. Es una historia real donde hay un niño llamado Dimitri en el libro que relata la historia desde la infancia. Todo lo que le tocó vivir con su infancia, junto a sus hermanos, su padre, su madre, y lo que le tocó. Para hacerte un resumen, este matrimonio se destruye por una infidelidad.
Ah, okay.
Y al final, lo que deja de moraleja este libro, entre muchas cosas, porque deja la moraleja de que cuando hay una ruptura de pareja, hay una ruptura de matrimonio, muchas veces, ¿qué pasa? Que ya sea el hombre o la mujer se preocupan de echarle toda la culpa al otro. O de buscar quién fue el responsable del término de la relación y empiezan como a entrar en ese pleito, ¿no? En esa pelea constante.
¿Quién es mejor y todo eso, sí?
Pero nadie se preocupa de los niños. ¿Qué pasa con los hijos? Y eso es lo que cuenta la historia.
Ah, mira.
Los hijos no tienen la culpa. Muchas veces, ya sea la madre o el padre, cuando se llevan a los hijos o el que se quede con los hijos, tienden a ver a los hijos como un trofeo. Ah, nos separamos, pero
yo me quedé con los niños. Exacto. O sea, como que si los niños son el trofeo.
Comienzan las denuncias. Tú sabes que acá se habla mucho del child support. Sí. En Chile es lo de la pensión alimenticia, se llama. Y comienza todo ese lío legal. Pero de verdad, entran en un conflicto los adultos dejando de lado
a los niños. Sin...
Es un poquito eso. Y también este libro te deja un poco de la resiliencia que hay en esta historia, de cómo a pesar de tanta adversidad se puede salir adelante y cómo a pesar de no haber tenido absolutamente nada, ni un baño, o sea, textual, ni un baño, se puede salir adelante.
Sí, o sea, estaría bueno a toda la gente que está escuchando y viendo el podcast en Spotify, ¿va? Que compren el libro en el website, que se los voy a poner en la descripción del podcast también para que se vayan directo para el website. Y leamos este libro para ver lo que Sergio nos está diciendo y nos sacamos de dudas nosotros mismos, ¿va? Exacto. A ver cómo fue el libro, ¿va?
Y como te digo, es una historia real, es la historia de este niño que va relatando todo el libro y va contando la historia de lo que le tocó pasar a él con sus hermanos, con su papá, con su mamá, con la familia. Y el que relata esa historia soy yo. Sí. O sea, ese niño soy yo.
¿Cuánto tiempo te tomó escribir ese libro?
Mira, yo creo que tomó casi un año.
Un año, sí.
Un año de escribirlo porque me sentaba en la computadora, escribía 1, 2, o paraba 3. Bueno, yo no tenía ni idea de cómo... editar un libro, ni mucho
menos.
Exacto,
sí.
Pero más sin embargo, mi hermana, que ella es una poeta chilena muy reconocida, Malú Riola, le comenté del libro. Y ella me dice, wow, fenomenal, hermano, negrito, como me decía ella, maravilloso. Uh-huh. Cuando lo tengas, quiero verlo, quiero mándamelo y lo quiero tener. Y así fue. Nos juntamos, nos fuimos a Chile a pasar las fiestas de fin de año, y que fue para recibir el año nuevo del 2023.
Ah, ok.
Y ahí fue que yo le entrego a mi hermana el borrador de este, de esta historia, de este libro que yo había escrito. El borrador, digo yo, porque era un montón un montón de hojas.
O sea, como tú dices, no estaba ni editado, no sabías cómo
yo
era eso.
Yo lo escribí, cómo fue eso. Y ahí mi hermana me pasaron 2 días y me mandó un mensaje de WhatsApp muy emocionada ya, muy emocionada, y me dice, la historia es maravillosa, me mataste con esta historia, me dice, y nada, tenemos que publicarlo. Tenemos que hacer algo, yo quiero editarlo, porque como mi hermana es escritora, mi hermana falleció, ella se entusiasmó mucho con la idea. Y dijo, yo lo voy a editar y esto. Y nos pusimos fecha de edición y para ya publicar el libro con una editorial y todo. Ella se iba a encargar absolutamente todo. Yo, como te digo, te repito, yo ni idea. Sí. Ella se iba a encargar de todo. Y ella se puso como meta octubre del año 2023 hacer la publicación de este libro. Pero como hay un dicho, uno propone, pero Dios dispone.
Exacto, exacto. Sí, lo siento mucho porque yo estaba viendo en tu Facebook esa noticia, ¿va? Que de tu hermana, ¿va? Y lo siento mucho.
Es correcto. Mi hermana en abril del mismo 2023 viaja para acá a los Estados Unidos. La invitó a la Universidad de Boston. Nos pasó a visitar y se sentó conmigo en mi oficina y revisamos un montón de capítulos del libro. Te repito, ella muy entusiasmada con la idea de que en octubre sí o sí nosotros teníamos que publicar este libro. Y trabajamos profundamente en eso, más sin embargo, en ese viaje mi hermana se sentía mal. Y se fue a Chile y le dije, por favor, apenas llegué a Chile, anda a revisar qué es lo que pasa porque esto no anda bien. Cuento corto, a mi hermana le detectaron un cáncer de páncreas, sumamente agresivo. Le dieron 2 meses de vida, así que mayo, junio, julio, mi hermana falleció el día 19 de julio de ese 2023.
Fue rápido, o sea, de un día para otro ella se sintió mal. Entonces,
muy rápido, Edwin. Yo creo que de las cosas que cuando uno escucha historias de enfermedades tan catastróficas como el cáncer, de repente uno las ve, pero jamás imagina que te va a tocar tan
que
de
le va
cerca,
a tocar a uno. Pues,
tan de cerca. Bueno, a mi hermana le tocó muy joven ella. Apenas 57 años había cumplido de edad. En ese proceso yo me voy a Chile a acompañarla. Tengo la suerte y la fortuna de poder viajar y poder estar allá todo ese tiempo, todo ese proceso que ella vivió de la enfermedad allá. Y de verdad que el libro había pasado al último plano. Nadie se acordaba del libro. Yo para mí de verdad que la prioridad era la salud de mi hermana y el bienestar y ver todo tipo de alternativas que pudieran existir para que ella de repente tener una luz de esperanza de que, pudiera salir de esa enfermedad. Y nada, ya mi hermana muy enferma en la clínica me dice, hermanito, yo no voy a poder seguirte ayudando con el libro. Entonces le digo, no.
Esto es con pena ella, mira,
muy preocupada. Yo le digo, no, negrita, aquí lo principal es tu salud, olvídate de eso lo veremos después. Al día siguiente me vuelve a tomar la mano y me dice, no, yo ya tengo las personas indicadas que van a seguir con la misión del libro porque yo quiero ver ese libro antes de morir. Así textual me lo dijo. Okay. Yo quiero verlo antes de morir. Así que ella contactó a 2 muy buenos amigos de ella, Juan Pablo Zurelan, que es un profesor académico de literatura en Chile, escritor también, y a Rosana Espino, quien es diseñadora de libros y todo ese tipo de menesteres, y me contactó con ellos. Yo sin conocerlos, ellos me enviaron un mensaje de WhatsApp, mira, Malú, tu hermana, quiere que trabajemos en esto, nos puso presión que lo quiere tener lo antes posible, y yo me emocioné muchísimo. Yo estaba en el aeropuerto, me recuerdo, yo venía para acá a hacer algunos trámites del trabajo y tenía que otra vez volver a Chile. Y como te digo, fue muy emocionante para mí que mi hermana, a pesar de lo difícil y el duro momento de salud que estaba viviendo, donde ya el pronóstico era
Era catastrófico.
Catastrófico. Sí, porque, el pronóstico de los médicos era que no había ningún tipo de tratamiento y que más encima mi hermano se preocupara del libro. Fue realmente emocionante. Trabajamos duro en Chile con Juan Pablo, con Rosana. Muy de madrugada, revisando los textos, porque hay que editar, tú sabes, se va la falta de ortografía, se va esto, que hay que separar los capítulos. No, yo aprendí un montón de cosas. Y después cuando ya estábamos, al final de editar el libro, estábamos a finales de junio del 2023, en pleno invierno allá en Santiago de Chile, ya está todo listo, me dice, pero ahora falta todo el tema legal. Tienes que ir a registrar el libro, tienes que sacar los derechos de autor, tienes que... Y yo, ¿Qué esa vaina? Yo,
¿Con qué se come?
Claro, ¿cómo se hace? Y bueno, aprendí muchísimo con eso. Ellos me orientaron muchísimo. Hicimos todo el tema legal. En Chile, por una cuestión legal, tú tienes que entregar cierta cantidad de libros al gobierno, que se va a la Biblioteca Nacional, y etcétera. Bueno, un montón de cosas que aprendí. En
el proceso. Es bonito eso, ¿verdad? Sí. Que tu libro se vaya a una Biblioteca Nacional es excelente, me parece esa idea.
Sí, de hecho ya está. Las copias están en la Biblioteca Nacional de Chile. Del libro y nada, corrimos con ese libro. Rosana Espino hizo un trabajo espectacular con la edición, la fotografía, lo que tú ves en imagen fue la producción que hizo ella.
Okay.
Y al primer libro que saca la imprenta le llaman maqueta, tampoco lo sabía.
Sí, sí. Bueno, sí.
Cuando le dicen maqueta, te imaginas lo que hacía en la escuela cuando niño, que te pedían hacer la maqueta de la casa, no sé qué. Bueno, le llaman maqueta y Rosana me llama y me dice, Sergio, ya tengo la maqueta en mi poder. El libro está precioso. Tenemos que lo más pronto mandártelo para que lo tenga tu hermana Malú en sus manos. Estamos hablando de la primera semana de julio.
Okay.
Aproximadamente 2023. Me mandan el libro, el primer libro, la maqueta por Uber. Yo estaba en el edificio donde vivía mi hermana. Estaba con ella. Y cada vez que yo iba a verla, me decía, ¿y el libro? Ella me preguntaba, sí. Y bueno, ¿y el libro? Sí, ya viene. Ese día, como todos los días, me pregunta, ¿y el libro? Y yo ya sabía que venía en camino, pero no le dije nada. Y ya va a venir, tranquila, ya va a venir. Me avisan de abajo del edificio que llegó el Uber, bajo corriendo. Estamos en el quinto piso del edificio. Bajo corriendo y el conserje me dice, que ya me conocían, que entraba todos los días. Y me dice, Sergio, le llegó este paquete. Firmé, Y subo rápido, Edwin, y rápido a entregárselo a ella. Pero le iba a entregar como el paquete, así como cuando te llega el paquete cuando uno compra algo en Amazon, ¿no?
Sí.
Y yo cuando estoy entrando al apartamento de mi hermana digo, pero espérate, pero yo no lo he visto. O sea, yo ni siquiera he visto el libro. Y ahí recién me fui a las escaleras otra vez, abrí el libro, lo tuve en mis manos y fue una emoción tremenda. De ver lo que... Era como el producto de lo que yo le había pasado a mi hermana.
Exacto.
Que ella quería verlo terminado y ya estaba ahí. Y nada,
entró. Ella tenía el libro en primer plano a pesar de su enfermedad.
Absolutamente, Sergio, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y nada, ahí entro a su cuarto y lo escondo y me sonríe y me dice, ya está, sí, ya está. Ahí se lo entregué y fue un momento muy emotivo.
Sí, ya me imagino, sí, sí.
Y nada, a los días mi hermana falleció.
¿A los cuántos días después que le entregaste el libro?
Como a los 14 días después.
¡Wow! ¡Qué rápido fue eso!
Muy rápido. Así que el libro tiene dos historias. La historia que cuento en el libro, los hijos no tienen la culpa, pero también está la historia de lo que nos tocó correr para que mi hermana lo pudiera tener antes de que partiera.
¡Ah, mira qué excelente! Sí. Uh-huh. ¡Wow! Sí, o sea... Para la gente que está escuchando el podcast, tienen que comprar este libro porque lo que Sergio nos acaba de contar es muy conmovedor, Sergio.
Sí,
es emocionante. O sea, la historia que nos estás que estás contando ahorita es dura de escucharla y admiro lo fuerte que tú eres, ¿verdad? En contarlo, ¿verdad?
Sí, porque, no creas que soy muy fuerte. Uno, yo le he pasado muy mal después de la muerte de mi hermana, muy, muy mal. Es un proceso. A mí no me tocó solo perder a mi hermana del alma, porque éramos muy unidos, muy hermanables. No solo me tocó perder a mi hermana, una excelente amiga, una tremenda persona, sino que me tocó vivir el trauma del proceso.
Sí.
De ver cómo una persona que está tan bien se va deteriorando, y se va apagando, y se va apagando, y se va apagando, y tú no puedes entender, y tú hablas con los médicos, pero ¿cómo no va a haber una medicina? ¿Cómo no va a haber un tratamiento? ¿Cómo no? Y que todas las respuestas fueron no.
Y entiendo perfectamente lo que dice Sergio, porque fíjate que yo trabajé 13 años con un señor en el trabajo anterior que tenía. Uh-huh. Y a él le detectaron un cáncer también, que lo tenía en los riñones, en el hígado, lo tenía regado en todo su cuerpo. Y le habían dado 2 meses de vida a él. Pues yo no creía, pues y él me dice, me dieron 2 meses. Pero no, es que así dicen siempre, le digo yo, ¿verdad? Ya saber que tú vas a vivir muchos años, ¿no? Exactamente 2 meses. Y lo mismo que tú dices, pues yo miraba, cada vez que yo lo iba a ver, lo miraba mal, pues deteriorado.
¿Va? Y se van apagando. Sí, adelgazando, va cambiando su semblante, cambia su color de piel, cambia todo. O sea, es tremendamente traumante ver a un ser querido cómo se transforma. Cómo esta maldita enfermedad llamada cáncer transforma a un ser humano y lo destruye, termina por destruirlo.
Exactamente, y por más duro que se oiga, va Sergio, se va apagando, creo que es la palabra adecuada para como tú lo describes, porque así mismo es, pues como una persona con esta enfermedad se va apagando poco a poco, ¿verdad? Y lamentablemente los doctores no pueden hacer nada, ¿va?
Sí, yo siempre he sido una persona de fe, y perdón si me emociono acá, pero...
No tenga pena.
Yo, a pesar de todos los pronósticos, siempre tuve la fe de que mi hermana se iba a sanar. Por un buen amigo que tengo acá, Gustavo Cherky, que a lo mejor lo conoces, una persona que siempre estuvo involucrada en los medios de comunicación, en deportes, en Telemundo, Gustavo se comunicaba conmigo, me decía, Sergio, yo conozco acá a un oncólogo amigo mío, Cristian, yo creo que de repente... veamos opciones, a lo mejor tu hermana podría venir para acá, a lo mejor hay algún tratamiento. Cristian revisó todos los exámenes de mi hermana y logré que pudiera Cristian, este oncólogo conocido acá en Washington, pudiera tener una reunión con los médicos de mi hermana. Pero yo mantuve la fe hasta el último y mi hermano me dijo, mi otro hermano menor me dice, hermano, yo sé que tú eres un hombre de fe, pero no te desgastes tratando de buscar algo que no va a ser. No te ilusiones en algo que no va a ser. Exacto. Quizás mi hermano menor tenía los pies más puestos en la tierra que yo. Quizás por mi fe que yo siempre he tenido, pensé que podía haber una luz de esperanza o algo. Y nada, después Cristian me llama y el pronóstico era totalmente lapidario. No había nada que hacer. Y cuando uno es una persona de fe, Edwin, y te dan un palo en la cabeza tan fuerte como este, cuesta creer y se te derrumba todo, te enojas con todo, ¿no?
Exacto.
Te enojas con Dios, te enojas con tu fe, te enojas con todo el mundo y nada, ha sido un proceso complicado para mí en lo personal, también para mi sobrina. Mi hermana solo tenía una hija. Y ha sido también para ella muy difícil y para la familia en general. Un golpe muy duro que nos tocó vivir ese año y que recién lo estamos tratando de asimilar. Ni siquiera se ha cumplido un año de la
exacto,
muerte.
Exacto, eso acaba de hacer, ¿verdad? Sí.
Uh-huh. Así que bueno, eso, Edwin. Entonces, en este libro, Los hijos no tienen la culpa, que escribí en pandemia, que mi hermana se interesó en ayudarme, que ella se interesó en que lo publicara, que en el fondo yo al final traté de seguir con lo que ella me inculcó, que tenía que ese libro salir, sí o sí. Es una historia bonita, una historia triste también, desgarradora, pero una historia que tiene mucho de resiliencia, una historia que te deja como moraleja de que en la vida, a pesar de muchas dificultades, uno puede salir adelante. Cuando exacto, uno se lo propone sí. En la vida, uno puede salir adelante.
¿Y sabes qué es lo bonito de lo que estás contando? De que ella tuvo el libro en sus manos.
Sí.
Y qué bien, ¿verdad? Qué bien. Y me alegro que pasara eso. Y que
sí, logró tenerlo en sus manos. Sí. Hay una fotografía de ella con el libro en sus manos. De hecho, en el lanzamiento del libro que sale ahora en 25 de mayo en Santiago, esa fotografía está en el libro también.
Ah, ok. Uh-huh. Sí, excelente. Te felicito y te deseo todito lo mejor.
Gracias.
Y que ese libro se venda y que hagan muchas más copias, porque yo creo que no van a alcanzar, ¿verdad? Gracias. Hay que mandarlas a hacer ya porque...
No, mira, están haciendo un tiraje importante en Santiago de ese libro, pero para mí la verdad que la venta, te lo digo con todo el corazón, para mí la venta del libro o lo que pueda generar económicamente el libro no me interesa en lo más mínimo. De hecho, lo que primero le solicité a la editorial es que un porcentaje importante de esos libros quiero que vayan directamente a las librerías de los colegios más vulnerables de mi país.
Ah, ok. Mira qué bueno, sí.
Donde hay niños de escasos recursos, familias de escasos recursos. Quiero que copias estén en las librerías de esa escuela. Y lo mismo quiero hacer acá en el DMV. Sí. Una vez lancemos el libro acá en septiembre, si Dios así lo permite, quiero tomar varias copias y destinarlas a varias escuelas vulnerables, sobre todo donde hay muchos niños de nuestra comunidad latina.
Exacto, todo lo que es el área del Anglipar, por ahí, ¿verdad? Silver Spring, sí.
Todo lo que es
el área. No te olvides invitarnos cuando lo vayas a hacer.
Sí, no, por supuesto, ahí vas a estar, claro que sí.
Sí, gracias. Sergio, una persona como tú, ¿verdad? Que se dedica a muchas cosas, tienes tu agencia de viajes, pero también eres locutor, ¿verdad? Y tu voz, tú no puedes ocultar de que no eres locutor porque tu voz te delata, ¿verdad?
La voz lo delata. Sí. Bueno, sí, lo hablábamos recién antes de comenzar el podcast, ¿no? Estamos aquí muy cerca de lo que era la estación 900 donde yo comencé, que fue Viva 900. Ahí no comencé porque yo comencé en Mega Communication con Radio Amor. Hace muchos años.
Sí.
Sí, a Radio Amor por ahí a finales del 90.
Que por cierto, creo que tú... Si no mal recuerdo, cuando te entrevisté la última vez, estabas tú, creo que me dijiste que era Mario Sol,
estábamos
Samuel Galvez, creo.
El equipo era Mario Sol, Ione Molinares, que ahora está en CNN, Ione. Era Alfredo Polanco, un locutor dominicano que ya no está en el área, y uno que otro más. Y bueno, yo partí ahí muy tarde en las noches. Luego pasé al mediodía, luego pasé a las mañanas en el Morning Show y me dediqué a la locución de radio local por muchos años, 15, si no estoy mal.
Ah, mira, sí.
15 años donde estábamos todas las mañanas con la comunidad y fue una etapa maravillosa.
¿Cómo se llamaba tu primer show que tuviste en las mañanas?
El Desayuno Musical.
El Desayuno Musical, sí. Ah, mira.
El Desayuno Musical. Y ahí estuvimos, como digo, muchos años, muchas experiencias bonitas. Las comunicaciones y trabajar en la radio es maravilloso. Pero yo siempre digo, los locutores somos como los jugadores de fútbol, como los jugadores de soccer. Llega un momento en que ya, porque vienen nuevas generaciones. Exacto, y cambia, sí. La radio cambia. Tú ahora pones la radio local y no es ni la décima parte de lo que era la radio en lo que yo trabajaba.
Es muy distinto. Es muy distinto, Cuando yo soy un fiel oyente de la radio, tanto allá en Guatemala como aquí en Washington, y por eso que este podcast nació, fíjate.
Ajá.
Porque yo dije, voy a hacer el podcast porque yo quiero entrevistar a todos los locutores del DMV de Guatemala, que por cierto hay muchas entrevistas de locutores de allá de Guatemala.
Uh-huh.
Y por eso nació este podcast, porque yo quiero hacer entrevistas a los locutores y preguntarles su historia, ¿va? Pero... Y ya que tú estás acá ahora acá en el podcast, tú como suramericano, ¿verdad? ¿Es difícil ser locutor en el área? ¿No te ven mal? ¿O no tuviste esa traba, por decirlo así, ¿verdad? Porque con nosotros como centroamericanos, hay muchas trabas para los centroamericanos.
Bueno, sí. Y qué bueno que traes esa pregunta a colación. Es algo que tal vez nunca lo he dicho, nunca lo he conversado. Pero sí, tuve muchas trabas por ser suramericano. Muchas trabas por ser chileno. De hecho, cuando... arrancó Radio Amor, a mí me avisaron que venía una radio nueva de Mega Communication y que postulara, que aplicara para una posición en la radio. Cuando yo fui a hacer la prueba, que recuerdo muy bien, era el muchacho que trabajaba en producción, es hondureño, me hace la prueba y me dice, muy bueno, pero con ese acentito.
¡Ah!
No llegas a ninguna... Me lo dijo textual.
Así te lo dije. Sí,
ese acentito de chileno suramericano no llegas a ningún lado. Y yo le dije, pero sí, me dice, porque la radio, aquí en el área donde estamos, la mayoría son centroamericanos, y en un alto número son del Salvador. Entonces, con ese acento chileno, no...
Pero, mira, Sergio, que no se te olvide lo que vas a decir, sí. Cuando yo hablo... Yo tengo amigos chilenos.
Uh-huh.
Pero yo les siento más el acento a ellos chileno que a ti, que fíjate. A mí, claro. ¿Sí? Pero yo creo que tú es por la radio, ¿verdad?
Bueno, y cuando a mí me dicen eso, y después otro locutor que todavía trabaja en radio, famoso, tiene muchos años, me dice, te quitas ese acento chileno sí o sí, porque si no, no vas a poder hacer radio. Y ahí me lo propuse, Edwin. Me propuse quitarme mi acento. Me propuse hablar un español neutro. Uh-huh. Y me dediqué. Yo me quedaba hasta altas horas de la noche. Hasta me ponía un lápiz aquí. Aquí en la boca. Porque tú sí. sabes que así
para
modular sí. y hacer ejercicio. Y de esa forma creo que logré de cierta manera quitarme el acento y poder entrar a los medios. Porque era muy difícil. La mayoría de los medios era manejado por gente de Centroamérica.
De Centroamérica.
Entonces, y para un público centroamericano.
Exacto, sí.
Totalmente entendible que te dijeran que con ese acento no la ibas a hacer.
Entonces, pero hay una pregunta, mire, ¿le decían lo mismo a los puertorriqueños?
Fíjate que no sé, porque sí habían puertorriqueños que estaban en sí. esa época en los morning shows y sacaban muchas palabras como la vaina y esto, que, uh-huh. que a veces... Y como que para ellos no era tanto. ¿Y sabes por qué? Porque por el tema de las discotecas, de los nightclubs.
Ah,
en su mayoría sí. eran ellos los que animaban los nightclubs, sí. las discotecas. Y como que el centroamericano se sentía bien que le hablaran así. Porque es como, como algo de fiesta, ¿no? Como sí, de pasarlo bien. Sí. Pero lo mío era diferente. Y además madre, que sí. a mí siempre me gustó la radio un poco más seria, más... O sea, no serio de aburrido, sino que de una entretención más...
Más sana, por más decirlo sana, así, sí. O sea, que tú te sentiste bien discriminado, por decirlo así, o no pasó eso por tu mente en ese entonces.
No, espérate que para allá voy. Sí. Y creo que de cierta manera se fue el éxito que tuve en la radio junto con las compañeras con las que trabajé en su momento, porque nosotros tuvimos mucho éxito. Pero siempre chocaban comentarios, no solamente de compañeros de trabajo de radio, sino también de clientes, donde sacaban a relucir que yo era un suramericano. ¿Me entiendes?
Sí.
O sea, siempre lo sacaban. Yo, por ejemplo, hay una marca de supermercado muy importante latina en el área que decía, a mí me encanta el show de Sergio. A mí me encanta escuchar a lo Sergio. Pero la gente que escucha a Sergio no va a ir a comprar a mi mercado. Y comentarios como ese.
Sí. O sea, son comentarios discriminativos.
Absolutamente. Uh-huh. Y también tuve compañeros de radio que se preguntaban entre ellos en pasillo, yo escuchaba, que decían, pero ¿cómo un chileno va a estar liderando un morning show si este tipo no es centroamericano? ¿Me entiendes? Sí. ¿Cómo este tipo va a estar en las mañanas si aquí la mar es salvadoreña?
Exacto.
Así lo decían, sí. Textual, aquí la mar es salvadoreña. Yo creo que uno tiene que empeñarse y esforzarse en hacer bien su trabajo. Como te digo, me mantuve al aire por 15 años, siempre en horario de la mañana, y siempre gracias a Dios, y creo que gracias a la dedicación que uno le puede poner a lo que hace y cuando a uno le gusta y le apasiona, porque para mí la radio es una pasión.
Exacto.
Sí, para mí la radio nunca fue un trabajo. Yo levantarme a las 4 de la mañana e ir a la radio no era un sacrificio para mí, era algo que lo hacía con muchas ganas.
Sí, algo que te
cuando
gustaba.
Cuando caían las nevadas intensas, te recordarás, nevadas de, no sé, de dos pies.
Que, ya, que por supuesto ya no caen.
Que ya hace rato que sí. no vemos por acá. Pero cuando caían esas nevadas, yo era el que a las 2 de la mañana ya iba saliendo de mi casa.
Ah, ¿en serio?
¿En sí, serio? Sí. Y yo manejaba 20, 25 millas por hora por la 495 rumbo a Laurel. Y no me, te juro, Edwin, no me importaba. Porque yo sentía la necesidad que tenía que estar ahí a las 6 de la mañana para decir buenos días, bienvenidos al desayuno musical. Y contarle a la gente cuáles eran las condiciones del clima, la carretera, qué tan peligroso estaba, etcétera, etcétera. Siempre lo hice con pasión, siempre lo hice con el único ánimo de comunicar y con el ánimo de hacer lo que a uno le gusta.
Sí, pues la radio, por decirlo así, corre en tus venas, ¿verdad?
Absolutamente, sí. Absolutamente. Luego me retiré.
No, pero permítame. Uh-huh. No te retires.
No me adelante, no me adelante.
Sí. No, porque yo quiero saber, porque hay gente que va a decir, pero mire, ya no dijo cuántos años pasó así con discriminación, van a decir la gente. ¿Va? Entonces es la pregunta que te iba a hacer. ¿Va?
Muchos años.
Después de, ¿cuántos años pasaron para que la gente dejara de decir comentarios así malos hacia
nunca,
ti?
Nunca lo dejaron de decir.
Ah, ¿en serio?
No, nunca.
¿En
nunca,
serio?
Nunca.
Wow.
Nunca lo dejaron de decir. A tal punto que a mí me despidieron. A mí me despidieron de la 900, me despidieron teniendo muy buenos números y teniendo muy buenos ratings y muy buena venta. Pero me despidieron porque seguían pensando y le seguían diciendo a la gerente de que un chileno no podía estar haciendo los morning show cuando la comunidad era mayormente centroamericana y mayormente salvadoreña. Que, uh-huh. que la idea era poner a un salvadoreño en las mañanas y que la idea era poner a un centroamericano en las mañanas y la idea era ponerle cumbia a la gente en la mañana porque, sí, porque eso era lo que iba a vender. Me despiden de
¿Cuántos años después de que estabas en la 900?
Casi 11 años de estar en la 900. Wow. Me despiden.
O sea que por 11 años los comentarios así no pararon.
No pararon. Mucho
wow.
Tiempo, no pararon.
¿Y cómo hiciste para aguantar, Sergio?
Yo hacía mi trabajo generalmente. Uno siento que en el trabajo uno puede ser amigos y hay otras personas simplemente que no son tus amigos, pero
no, sí,
son compañeros de trabajo.
Sí, son compañeros.
Llevando la fiesta en paz siempre con profesionalismo, haciendo todo y pude sobrellevar todo eso durante mucho tiempo, pero los comentarios seguían. Tú te ibas, tú dabas la vuelta a la espalda ahí y los comentarios seguían. Pero yo creo que era cierto también envidia, ¿no? De ver que...
Yo lo que estoy viendo aquí es más envidia que otra cosa.
Por supuesto, porque... cuando a alguien le va bien en la vida, uh-huh, siempre no va a faltar el que quiera tirarte la piedra, ¿no? O sea,
porque imagínate, te va a envidiar uno que tiene una voz de ratón, a tú que tienes una voz con 500 kilovatios de potencia. Pues,
no, y alguien una vez me dijo, es que esto no es solo voz. Me lo dijo.
Ah, ¿en serio?
Sí, no, sí, así textual. No, es que esto no es solo vos. Bueno, cuento corto, me despiden. Yo me voy muy decepcionado.
Ah, ya me imagino.
De la 900. Uh-huh. Me fui muy decepcionado. Y nada, y no pasaron, sin mentirte, Edwin, no pasaron ni 2 años. Uh-huh. Y el dueño me vuelve a llamar. Y me pide 1000 disculpas y me dice que me quiere de vuelta porque la radio está en el suelo. Y ahí regresamos otra vez y hicimos Vivo 900.
Más billetes y regreso.
Todo fue más, todo sí, fue ahí más. Ahí me. Pero no, la radio tiene eso, ¿no? Eso es de dulce y agraz. Trabajar en los medios de comunicación me fascina, me encanta. Lastimosamente uno no puede escoger con quién trabaja, ¿no? Pero no, exacto, te toca, sí, como todo trabajo, yo creo, te toca lidiar con el
sí, sí, sí.
Con ese mal elemento que, uh-huh, que hace comentarios fuera de lugar, etcétera. Pero si yo tengo que sacar un resultado, los años en mí en radio fueron maravillosos. Viví de la radio muchos años. A mí la radio me dio mucho. Económicamente hablando, me fue muy bien. Entonces, tengo más cosas buenas que malas, ¿me entiendes?
Exacto,
de,
sí.
De la radio. Y luego, como te comentaba en un comienzo, yo siento que los locutores de radio, tal vez de mi generación, por así decirlo, somos como los futbolistas, que yo te decía. Tenemos un cierto tiempo. Ya, yo no me veo presentando reggaetón. ¿Me entiendes? No me veo presentando, exacto, la música hoy en día. No me veo hablando de algo serio con una programación que parece que fuera perreo todo el día. Uh-huh. ¿Me entiendes? Ahora, no es con la música. Cada quien puede escuchar la música que uno,
claro,
quiere.
Sí.
Pero lo personal yo no me veo. Entonces ahí yo decido ya poner punto final a lo que son medios de comunicación, digamos, convencionales. Uh-huh. Me sigo en mi negocio completamente dedicado a él y surge la idea de hacer mi propia radio en línea. Y ya con ella voy a cumplir 3 años, Radio Éxito 24. Y ahí estamos, tenemos una audiencia increíblemente de casi 2000 conectados diariamente.
Wow, eso es bastante.
Bastante,
sí,
es
bastante,
mucho. Hasta
sí,
yo me sorprendí, yo cuando lancé y le dije a mis sponsors, mira, quiero lanzar este proyecto, me apoyaron profundamente hasta el día de hoy. Y cuando yo les digo, yo hice esto para, no sé, tener unos 150, 200 personas conectadas. Sí, sí. Pero cuando veo los números, ayer los estaba revisando, casi 2.500 conectados en un día, Edwin. Eso quiere decir que gusta el formato.
Claro, pues, y, o sea, si esas canciones rompevenas que salen ahí.
Pues, y no son tan rompevenas sí, tampoco, porque mucha gente también te tiende a identificar con eso, ¿no? Con que la música romántica, ¿no?
Sí.
No, yo toco de todo, pero ¿cómo te decía? Pero no cruzo la línea a un estilo de música que, en lo personal, yo no me identifico con ella.
Claro, y eso es lo que... Y mucha gente se identifica. Yo me identifico con la música, ¿ves?
Claro,
así.
Por supuesto. Así
me gusta, que, o sea, no hay nada más bonito que la música de antes. Pues, no, o sea.
Y de verdad que sí. Y con mi programa que tengo también, cuando mencionas la música de antes, La Jefa 700, estoy todos los sábados, que, ajá, es un programa mío.
Inolvidables.
Con Inolvidables, sí, que ya tengo más de 5 años con ese programa.
Exacto.
Ha sido todo un éxito. Y ahí sí nos vamos a las viejas cortavenas. Ahí nos vamos a recorrer los 70.
Pero
los
mira, 30, antes de llegar a La Jefa y a las Inolvidables, ¿quién fue tu compañero de fórmula en todos los años que estuviste en la radio? ¿Alguien que te gustaba trabajar con él o con ella, verdad, que estuvo siempre al lado tuyo?
Para mí, mi gran mentor en radio fue el señor Mario Sol.
Ah, ok, sí.
Con él trabajé y con él aprendí muchísimo. Es de esas personas en los medios de comunicación difíciles de encontrar. que son generosos en el momento de darte un consejo, de decirte, mira, no vaya por ahí, vaya por acá mejor, le va a ir mejor. ¿Me entiendes?
Sí.
Don Mario Sol, mis respetos. Él me propuso a mí para yo trabajar en el Morning Show.
Ah, mira.
Él fue el que dijo, Sergio, usted ya está listo para irse a las mañanas de la radio. Usted tiene todo para irse a las mañanas de la radio. Y él fue el que me propuso. Y gracias a Mario Sol, yo estuve en las mañanas por más de 15 años.
Wow.
Así que él es mi mentor. Yo a Mario lo adoro como persona excelente. Sí. Hasta el día de hoy nos comunicamos, conversamos. Es un excelente comunicador, un excelente profesional. Todo mi respeto para él.
¿Quién era tu compañero en ese entonces?
Ione Molinares.
Ah, mira.
Ione Molinares. Hicimos la dupla por muchos años, muchos éxitos. Nos fue muy...
¿De dónde era él?
Ione, colombiana.
¿Colombiana?
Sí.
Ah, mira. Ella, perdón.
Ahora está en CNN. Yo siempre trabajé con compañeras mujeres.
Ah, mira.
Sí. Y más de un tiempo también me tocó estar solo en las mañanas, pero con Ione, sin lugar a dudas.
Sí, ah, mira qué bien. Mire, yo te hice una sorpresa una vez en el podcast, no sé si te acuerdas.
A ver, no me acuerdo.
No te acuerdas, ¿verdad?
No, a ver.
Que te tuve junto con Jenny The Voice una vez en una
Jenny The Voice, sí me acuerdo, sí, claro. Sí. Jenny The Voice, sí, ella, con ella nunca logramos, como te contaba en ese podcast, trabajar juntos. Yo me la quise llevar a la Viva 900, a Jenny. Sí, incluso lo conversamos, nos fuimos a un café, pero bueno. Nunca pudimos llegar a puerto, lastimosamente, pero no, tremendo talento.
Claro, tremendo talento. Jenny The Voice es hija de prácticamente ella nació en una radio.
Ella nació en una radio, se crió en una radio, vivió en una radio. Sí. No, tremendo talento. Yo a Jenny le tengo también un especial cariño. Ella siempre ha sido muy, muy profesional conmigo. Muy buena persona conmigo. Sí. Hemos intentado hacer muchas cosas juntos, a veces, lastimosamente por aquí y por allá, a veces no resultan, pero sí. Y como te digo, a ella yo me la quise llevar a la radio. Yo me reuní en un restaurante con ella al frente de la radio porque yo me la quería llevar a la radio.
Que fuera tu
que fuera mi partner.
Tu partner ahí en las mañanas. Y hubiera sido buen equipo.
Yo creo que sí.
¿Piensas regresar a la radio?
No. Me han ofrecido.
Mira, me sorprendió tu no tan rápido.
Tajante. Lo tengo claro, sí. Edwin. No.
¿Por qué?
Porque me gusta mucho la vida que tengo ahora. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú ya tienes una vida que te gusta.
Sí.
Y me gusta la vida que tengo. Ya no me veo levantándome a las 4 de la mañana.
Ah, ok, entiendo.
He tenido un par de ofrecimientos para trabajar en radio y me han llamado y Sergio, hagámoslo. Y me ofrecen el Morning Show. Sergio, queremos tenerte en el Morning Show. Pero no. No, de verdad que no. Ya no, soy feliz, te va a servir esto, soy feliz levantándome 8:15, 8:20 y si quiero a las 9 de la mañana.
O 10, que no...
No paso más allá porque hay que atender el negocio. Pero de verdad, llevo una vida tranquila, estoy disfrutando.
Sin estrés.
Estoy disfrutando, ya tengo mis años, voy a cumplir este año 55. Estoy, de verdad que estoy disfrutando esta etapa de vida.
O sea, tú estás bien joven, Sergio.
¿Tú crees?
Sí, o sea, tú no aparentas los 55. Sí, 55. ¿Verdad? Sí.
Y más con lo que pasó con mi hermana, veo la vida de otra forma, Edwin. Veo la vida de otra manera. Es momento de disfrutar. Es momento de disfrutar y gozarse cada minuto. Porque tú no sabes si mañana vamos a estar. Tú no tienes idea. Nadie tiene la idea qué va a pasar mañana. Ni siquiera nadie tiene idea de lo que va a pasar más rato, a la noche.
No.
No lo sabemos.
Por eso que muchas veces dicen que hay que vivir el presente porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. No sabemos si mañana vamos a estar o no.
Y uno muchas veces no le pone atención a eso.
No.
Uno escucha, ¡ay, qué linda frase! ¡Oh, sí! Pero no.
Pero si te das cuenta, uno siempre está pensando en el futuro. Y no es bueno.
Y sí, y eso. Y de eso sí. Yo no más. Yo no, ya no voy a hacer más planes. No, nada. No me voy a proyectar. Nada.
Sí.
Yo vivo mi día a día.
Como debería de ser, pero lastimosamente mucha gente no lo hacemos, ¿va?
Es que no, es que nadie piensa que va a pasar algo malo. Nadie piensa que tú vas a dejar de existir mañana. Nadie piensa que tu esposo puede morir mañana. Nadie piensa que tu jefe puede dejar de existir mañana. A nadie lo piensa. Entonces uno se proyecta y piensa en el futuro y piensa en qué voy a tener, qué comprarse la casa, que mañana me cuando me jubile quiero tener tanto dinero, quiero irme a vivir a mi país de regreso. Sí, está bien pensarlo, pero yo en lo personal ya no hago proyectos.
Sí, no, y te entiendo perfectamente, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, lo que pasaste te hizo ver la vida de otra forma. Sí,
Entonces ahora no, ahora prefiero levantarme a una hora cómoda, me dedico a mi trabajo, a mi familia, a mi perro que me encanta, lo adoro.
¿Cómo se llama el perro?
Elvis. Que ya está viejito también. Así que lo disfruto a él, disfruto a mi familia, a mis nietos. Y nada, y trabajo, me encanta mi trabajo y sigo haciendo radio, pero de otra forma, ¿me entiendes?
Más tranquilo.
Más tranquilo, antes, sí. Sigo haciendo, yo trabajo mucho voiceovers para agencias de publicidad, para comerciales, entonces, nada. A eso
te dedicas.
Y tranquilo, como te digo, ya.
Viviendo la vida al suave, decimos allá en Guate. Suave, sí,
al suave.
Mira, una pregunta que tal vez es tonta la pregunta, pero ¿te mirabas tú a tus 55 años viviendo así relajadamente? Bueno, con todo lo que has vivido, ¿verdad?
Es curioso, Edwin, porque yo siempre lo echaba la risa y a mis amigos siempre les decía, a mi familia también, que yo, bueno, te darás cuenta en el libro, yo comencé a trabajar a muy temprana edad.
Muy niño
comencé a trabajar. Entonces, yo siempre me propuse que a los 50 años yo no quería trabajar más. Y no por ser flojo.
No. Y yo te entiendo perfectamente porque fíjate que, y disculpa que te interrumpa, que no se te olvide.
No, dale.
Que yo lo que pienso es a los 50 años irme para Guatemala y vivir tranquilamente, fíjate. Y lo he dicho en el podcast un montón de veces.
Que tu país es maravilloso.
Me quiero ir a vivir allá, digo, a los 50 yo quiero irme, no por huevón, como tú dices.
No, claro, no.
Pero
no,
quiero ir a disfrutar lo poco que uno, todo lo que ha trabajado uno, ¿verdad?
A eso es lo que voy yo, a disfrutar, compadre, porque no somos eternos.
No.
No somos eternos. Entonces, ¿de qué vale pelarte el ajo, como decimos, trabajando, o pelarte el lomo, como dicen, o trabajar duro para tener, para conseguir, para tener. Y va a llegar una edad donde no vas a disfrutar ni un carajo.
Exacto. Que lastimosamente, Sergio, aquí en Estados Unidos le pasa mucho a muchos latinos, ¿verdad? Porque vienen acá, se matan la vida trabajando y regresan muertos a su país. Yo no quiero que eso pase.
O todo dolorido, sí. O que no puedes mover una rodilla, ¿no?
Exacto,
no, sí. Aprovecha mientras puedas, aprovechalo. Y qué maravilloso que puedas volver a Guatemala. Yo tengo la dicha de conocer Guatemala. Preciosísimo. Yo me vine enamorado de Guatemala.
Bellísimo.
Bello lugar. Bello.
Billetes se necesitan.
Fíjate que Guatemala se parece mucho a lo que es el sur de Chile.
Ah, ¿sí?
Sus volcanes, sus lagos, su vegetación. No, maravilloso. Y qué bueno que pienses eso. Yo dije a los 50 no trabajo más, pero no fue que yo dijera, ok, los 50 no trabajé más, sino que se dio. Se dio, ¿me entiendes? Se dio por mi negocio. Yo tengo gente con la que trabajo que son maravillosos. Tengo a una chica, Diana, que es mi brazo derecho, que se encarga de todo.
Sí, sí.
Entonces, ya uno la lleva más suave.
¿Crees en el poder de la atracción tú?
Absolutamente.
¿Verdad que sí?
Absolutamente.
Yo también.
Lo que uno piensa y lo que uno se visualiza, a la larga lo consigue.
Sí, yo creo mucho en eso y yo creo que tú visualizaste eso y mira.
Sí, ¿verdad? siempre. Y es curioso. Y créeme o no, es cosa tuya, pero yo desde que llegué a este país, siendo muy joven, a los 21 años, yo me acuerdo que vi un carro, y te lo voy a decir hasta el día de hoy, me lo recuerdo, un Pontiac Grand Am color blanco. Esa era la marca, un Pontiac Grand Am. Y yo vi ese carro, yo dije, ese carro yo lo voy a tener.
Ah, sí.
Y yo no sé cómo, pero ese carro yo lo voy a tener. También trabajé en carpintería, trabajé en construcción cuando llegué acá. Y sin mentirte, llevaba un año de estar en Estados Unidos y fui y me compré el Pontiac Grand Am.
Wow.
Y desde ahí, desde que estoy en Estados Unidos, lo que me he propuesto en la vida, lo he cumplido.
Con trabajo, obviamente.
Obvio. Sí. Y a lo que hablabas tú, a la ley de atracción. Yo creo que cuando uno piensa en algo, en positivo, funciona.
Sí, la ley de atracción es se dan las cosas, pero también uno tiene que poner de su parte, ¿verdad?
Porque... Por supuesto, tienes que trabajar. Uh-huh. No, exacto, las cosas no sí. te van a llegar no te... sentado pensando, ah, sí, lo quiero. No, no, no.
Viendo TikTok.
No. Sí. Te va a llegar, pero trabaja duro para eso. Uh-huh. O sea, no te va a llegar ahí. Si tú, en vez de, no sé, yo trabajaba en construcción, entrábamos a trabajar a las 6 de la mañana y a las 5 ya estábamos guardando herramientas para irnos, pero nosotros no nos íbamos. Con unos compañeros de trabajo salvadoreños, con uno guatemalteco y uno mexicano, no nos íbamos a la casa. Nos íbamos a hacer un basement.
Exacto, sí.
Y ahí le dábamos hasta las 11 de la noche. Uh-huh. Entonces,
yo,
claro.
Y yo te entiendo perfectamente porque yo lo he hecho, incluso lo hago todavía, pues.
Claro, ¿ves?
Hace 2 semanas estuve trabajando. Salía de mi trabajo, me íbamos, que estábamos haciendo un basement con mis amigos. Ajá. Nos llegaban a las 8 de la noche trabajando ahí, venimos a la casa, cansados, pero con pisto, decimos ya.
Por supuesto. Mientras se pueda generar, ¿por qué no?
Exacto, sí.
Claro, las cosas no te van a llegar así, ah, porque lo pienso, porque lo quiero, porque yo creo en la ley de atracción. No, uh-huh. No. O sea, piénsalo, visualízalo, pero trabaja por ello.
Trabaja por ello, sí. O sea, de una u otra forma, la ley de la atracción te va a recompensar, va, y la vida también, por ¿verdad? Supuesto. Porque yo soy fiel creyente que si tú trabajas duro, consigues lo que quieres.
Yo pienso igual que tú. Ajá, yo pienso que aquel que trabaje duro y venga de la condición que venga. Yo soy una persona que vengo de una familia de extrema pobreza.
Exacto, sí. Imagínate, si te contara.
En el libro está. Sí. De extrema pobreza. Que cualquiera diría, bueno, yo tengo mi mejor amigo que está en el libro. Siendo muy niños, me recuerdo también que veíamos un avión pasar. Y yo le pregunto a él, ¿será que algún día nos subiremos a algún avión? Y mi amigo me queda mirando y dice, ¿con qué ropa? Me decía. ¿Con ¿De dónde? Claro, ¿de sí. dónde? ¿Cuándo? Si nosotros ni siquiera en la vida podemos soñar con subirnos a un avión.
¿Cuántos años tenían?
9 años.
Wow.
Y hace un par de años, mi amigo vino, nos fuimos a Nueva York, disfrutamos de un paseo en Nueva York, nos tomamos la foto de la famosa Estatua de la Libertad. Y ahí le digo, ¿cómo que no?
Ya ves.
Ya ves que se puede. Y sí. Me dijo, tienes razón. Todo se puede.
Exacto, sí. Es cuestión de trabajar y querer, ¿verdad? Porque si uno no trabaja y no quiere, pues las cosas no le van a llegar a uno no, en la vida. Entonces, sí. todo es cuestión de poner de su parte uno, ¿verdad?
Y, en la vida uh-huh. es trabajo, dedicación y siempre una visión, ¿no? ¿Qué es lo que quieres conseguir en la vida?
Exacto,
¿Para, sí. ¿Para dónde vas? ¿Qué quieres? Si no tienes un foco.
Y yo creo que es muy importante lo que dijiste, ¿no? Hay que saber para dónde va uno, porque si uno no tiene claro, un foco, sí.
Uno puede, ya estoy trabajando a lo loco, y pasa mucho en nuestra comunidad, y no solo en nuestra comunidad, en todas partes del mundo. Todo, esto no tiene que ver con raza, ni color, ni sexo. Sí. Pasa en todo el mundo. Mucha gente trabaja, por ejemplo, para pasarlo bien. Trabaja y se lo gasta el fin de semana en chela, cerveza, paseando, asado, comida, lo que sea. Y está bien, te gusta este estilo de vida, está bien. Uh-huh. Pero si yo tengo otro foco, mi foco es trabajar duro para conseguir lo que quiero.
Exacto.
¿Me entiendes? Sí puedo, claro, darme el gustito.
Claro, una comida, pues uno se la va. Claro. O sea, yo para la comida, no, ahí sí no. Pues si yo quiero comerme algo, pues no, yo me lo como.
Yo ¿verdad? También.
¿Qué tal me muero? Digo, y no me lo como.
Exactamente. Pero cuando uno está en el proceso, Edwin, cuando uno recién llega.
Exacto, sí.
¿Me entiendes o no?
Hay que abstenerse, sí, claro, hay que abstenerse de muchas cosas.
Duro, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Pero nada, no, yo creo que cuando uno tiene, vuelvo y te repito, cuando uno tiene el foco puesto en lo que uno quiere en la vida, con esfuerzo, con dedicación, con trabajo duro, se consigue, se logra.
Exacto, sí.
Nada. Yo he aprendido en la vida, a mis 55 años, que nada es imposible.
Y te creo, sí, porque yo te sigo en todas las redes sociales, pues, la vida siempre va a ver, así. Pero nos quedamos en que había llegado a la Viva 900, a no, 700, ¿va?
A la jefa 700.
A la jefa, perdón, sí. Ya estoy mixeando los nombres aquí, ya me pegaron las...
Sí, la jefa 700 hace 5 años con Hernán Molina, que es tremenda persona. Él, dueño de la estación, me propone hace rato, Sergio, vente, ¿por qué no hacemos algo? Y como te lo dije hace poco, yo no quería. Decía, no, pero Sergio, hagamos algo. Bueno. Y salió la idea de Inolvidables, precisamente por eso, porque yo no quería estar en la radio ya todos los días. Pero más sin embargo, como me gusta la radio, quería hacer algo. Entonces me ocurre, oye, Hernán, maravilloso. pero no te complica porque el formato tuyo de la radio es totalmente regional mexicano. No, me dice, vente. Yo te quiero aquí, ven, vente, hagamos algo. Sí. Y mira, funcionó muy bien.
Sí, la pues gente esas, que le, esas cortavenas están...
La gente que escucha la Jefa 700 le ha encantado el programa. Por algo se ha podido mantener por 5 años. Porque tener un programa al aire no es de gratis. Hay que financiarlo.
Sí, claro.
Y uno
sí
tiene que tener sponsor. Y mis sponsors, yo tengo sponsor desde el primer día. 5 años conmigo.
Los mismos.
He ganado nuevos.
Sí. Hay no, no, que... digo los que tienen por 5 años son fieles, ¿verdad?
Son fieles.
Sí, sí.
Fieles.
Dice, de eso habla mucho de ti.
Absolutamente. Pues, y ha funcionado muy bien. Y yo estoy contento con mi programa porque lo hago los sábados y es ese momento como que es como tu paseo. Es el día que yo salgo de mi casa y voy a la radio.
Sí.
Y entro al estudio físicamente de la Jefa 700, conecto mis equipos y hago mi programa. Y lo paso bien. Son 2 horas donde lo disfruto.
Exacto, sí. Uh-huh. Mira, ya para ir terminando,
¿ya me tengo que ir?
Es tanto. Sí. No, podemos quedar lo que tú quieras, sí. Pero está en tu mente o en tus planes dejar la radio totalmente, porque yo te pregunté hace rato si querías volver a la radio, viste que no tajante, ¿verdad? Y pero está en tu mente a corto o a largo plazo decir no a la radio ya definitivamente. Mira. Y no.
Diste en el clavo en algo que estuve conversando con mi esposa hace un par de días. Textual. Yo creo que sí, queda poco.
Sí.
Sí.
Y yo te vuelvo a preguntar, ¿por qué? Es que mira. Es que me da cosa, ¿va? Porque digo yo, ¿cómo vamos a perder una voz? Pues, ¿va? Una voz como la tuya, pues va reconocida aquí en el área del DMV, ¿va? Son voces, como se llama tu programa, ¿va? Inolvidables, ¿va? Uh-huh.
Es que son etapas, Edwin, son sí. Procesos. Y yo creo que todo proceso...
¿Ya crees tú que está llegando a su final? Ya?
No creo que todavía no, pero no le doy mucho tiempo más. Ah, okay. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que ya, porque quiero hacer cosas yo también.
Sí, ok.
Y volvemos a lo que te decía recién. Ya después de la muerte de mi hermana, mi concepto de vida cambió.
Sí.
Y yo quiero hacer cosas. Y no quiero que cuando las quiera hacer sea demasiado tarde. ¿Me entiendes? Y quieras o no, tener un programa de radio los sábados, tienes que estar los fines de semana ahí.
Exacto, sí.
O sea, tienes que estar ahí los fines de semana porque tienes que hacer cosas. Uh-huh. Entonces, si yo quiero, no sé, hacer algo, quiero viajar, quiero hacer esto, quiero, me dan, como tú decías, tú me dan ganas de irme a Guatemala a cierta edad. Y si me dan ganas a mí de irme a Chile, ¿cómo lo hago?
Sí, no puedes porque tienes que estar el sábado ahí.
Exacto. Entonces ya son sí. Cosas que uno va pensando, analizando. Hernán Molina, no se asuste. Mis sponsors, sí. No se asusten. Pero sí, vamos a darle un tiempito más todavía, pero ya sí, lo he pensado.
Sí, o sea que di en el clavo con la pregunta que te hice.
Absolutamente.
Sí, sí. Mira, por eso que el podcast de Arrojo la Milpa es el mejor del DMV, mira.
Así bueno, dice.
Las preguntas que así hago dice. Yo. ¿Va?
Sí. Al grano ahí.
Al grano, sí, sí. Sí, mira, entonces, yo según yo, ahora... Como persona que no, pues no, yo no tengo la experiencia que tú tienes, ni mucho menos ni la voz, ¿verdad? Pero yo me imaginaría que tú ibas a estar en la radio, según yo, ¿verdad? En mi pensamiento antes de esta entrevista, yo pensaba que tú ibas a estar en la radio hasta el último día de tu...
Para siempre.
De tu existencia,
no,
¿verdad?
No, la verdad que no.
Sí. Como ves, Samuel Gálvez, pues todavía está en la radio.
¿Verdad? Sí, Samuel tiene años y nada.
Otro bozarrón igual sí, que el tuyo.
Samuel, otra persona que tengo el gusto de conocer, conozco a Samuel.
Compatriota tuyo, ¿ah?
Sí, él es chileno. Uh-huh. Conozco mucha gente de los medios que nos tenemos mucho cariño y nos llevamos muy bien, con Alejandro Negrón también.
Exacto, sí.
Muy buena persona también conmigo. Y a lo mejor los gustos son distintos. O sea, uh-huh. Yo creo que Samuel, te lo aseguro que Samuel disfruta su trabajo todos los días.
Claro, pues sí.
Uh-huh. Y le apasiona hacer lo que hace, como a mí. Pero a mí me encanta la radio, pero creo que...
Las circunstancias de la vida, ¿verdad? Te han llevado a tomar decisiones sí. Diferentes a como, tal vez como tú las tenías pensadas. Sí.
Y como te digo, he tenido la oportunidad de 2 grandes compañías buenas de radio que me han contactado para trabajar en radio, pero no, No me veo, como te digo, levantándome a las 4 de la mañana otra vez. No. Sí. No.
Ni tampoco manejando en el tráfico show de 3 a 7 tampoco.
¿Y sabes qué? Yo creo que me malacostumbré a trabajar desde mi casa. Porque yo trabajo desde mi casa. Yo mi oficina la tengo en la casa y trabajo desde mi casa. Y para mí es lo mejor que me pudo pasar en la vida. Trabajar desde tu casa... Uno puede estar en pijama trabajando.
Exacto, sí. Pero mira, para la radio yo creo que es mejor estar en el estudio, va toda la gente que es parte de un show, va, porque no hay nada. Supuesto. O sea, la química es diferente.
La radio es como tú y yo ahora, ¿no?
Exacto, sí.
Estamos acá en tu estudio, te agarró fuego la milpa y estamos conversando. Eso es lo fascinante de poder trabajar en los medios de comunicación.
Sí.
Y en la radio en sí. Pero eso ya no se da. Si tú escuchas las radios, hay una, creo. Dos. Con suerte, pero las demás nada.
Sí, así como tú ves ahorita las cosas en el 2024, ¿tú le ves futuro a la radio, Sergio?
Sí, la radio yo creo que todavía tiene, a pesar de la tecnología, muchos dicen que la radio puede
ser. Sí, por eso te pregunto. Sí.
Hay información de que los autos creo que a partir de 2025 ya no los van a hacer con radio AM.
Ah, ¿en serio?
Claro, que solo va a venir con la frecuencia modulada. Pero no sé, no creo, no, yo Me niego a creer que un medio de comunicación tan importante como la radio vaya a desaparecer. La radio local sigue siendo importante. Te informa, te dice, por último, aunque todos lo tenemos a la mano, ¿no? En el teléfono, hoy día va a ser calor o frío, ¿eh? Y uno lo ve en el teléfono celular.
Exacto, sí.
Pero no es lo mismo. Tú vas conduciendo y que el locutor te lo diga, hoy día soleado, máximas de 90 grados, no sé. Es distinto, ¿me entiendes? O ahora con lo trágico que ocurrió en Baltimore.
En Baltimore, sí.
La tragedia. ¿Qué mejor que enterarte por los medios de comunicación local?
Exacto.
Tú vas a tu trabajo y ¿quién te lo va diciendo? Un locutor te va contando lo que pasó, lo trágico que pasó. Sí. Eso, yo creo que no puede morir.
No debería.
No debería morir. Por no mucho debería, que exista la comunicación nueva, lo que hay ahora, todo lo que hay, incluido los podcasts, todo. Pero no es lo mismo, la radio tiene esa magia que tú estás comunicando en el instante.
Exacto, sí.
Que tú, yo me acuerdo cuando yo estaba en la radio, abríamos los teléfonos y hablábamos con la gente en el momento, sin editar, nada grabado, todo era.
Era así.
Como salía, iba.
Bonito, ya, es decir, programas bonitos así, va.
Ojalá que eso no muera. Nunca. Yo creo que no debería morir.
No debería, porque a la hora de que pase algún suceso catastrófico, ¿verdad? La radio va a ser la única que va a estar...
Yo sin ser periodista, muchas veces lo he dicho, yo sin ser periodista me tocó narrar toda la información de los ataques del 9-11.
Exacto, si lo contaste en el podcast, sí.
Sin ser periodista me tocó eso y estuve desde que empezaron a ocurrir hasta tarde en la noche y al día siguiente seguíamos contando la información. Y eso me llenó de satisfacción, porque yo le podía comunicar a una gran comunidad latina lo que estaba pasando.
Exacto, sí. Que por cierto, eso del 9-11 cambió la vida para todos los centroamericanos y suramericanos acá.
Para todo el mundo.
Cerraron muchas puertas y nos empezaron a ver diferente, como que si nosotros habíamos sido los causantes de todo.
Se acabaron las leyes migratorias, todo cambió.
Exacto.
Un efecto tremendo.
Sí.
Pero no. La radio tiene que seguir, no puede morir y ojalá siga por mucho tiempo y ojalá sigamos subiéndonos a nuestro carro en las mañanas, a nuestro auto y encendamos la radio y ahí está la radio.
¿Sí? Ya no es como antes, pero ahí están.
Ya, no es como antes, pero ahí están. Sí. Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay.
Sergio, ya para terminar, ¿qué consejo le harías tú a los nuevos talentos que vienen creciendo, ¿verdad? Y surgiendo, que quieren ser locutores y que tengan una carrera como la tuya?
Mira, no me siento como con eso de poder dar un consejo, la verdad. Te lo digo honestamente, no me siento capaz de dar un consejo. Lo único que podría decir es que luchen por sus sueños. Yo cuando empecé en esto de la radio golpeé muchas puertas. En muchas partes me dijeron que no. En muchas partes me decía, te llamamos. Hay un dicho que dice, déjanos tu número, te llamamos. perseverar. Cuando uno tiene un sueño, persevera. Golpea puertas, anda otra vez. Y prepárate. Mucha gente no es llegar y ser comunicador así como así. Prepárate, infórmate. Si por último, si no estás en los medios de poder educarte en una institución que te dé las herramientas, utiliza la tecnología, lo que hablábamos temprano.
Exacto,
vete a YouTube, busca un YouTube, tutorial. Sí. Prepárate. y lucha por tu sueño. Ese es el consejo que yo les puedo decir.
Sí, gracias. Mire, yo creo que la radio es diferente acá en Estados Unidos a nuestros países, porque ya contratan a los locutores, y aunque sea solo para que den la hora, o que digan, son las 5 y 5, ¿verdad?
Es muy distinto.
Aquí no, aquí es distinto.
Muy distinto. Yo, por mencionarte un locutor reconocido en mi país, Pablo Aguilera, muy del formato que era yo, Pablo Aguilera, yo creo que debe tener más de 70 años y él sigue en la radio. Y sigue con su programa, claro.
Así te miraba yo a ti.
No.
te focalizaba así.
Sí. No creo que se dé, Edwin. Bueno, ahora nunca dice, uno, o sea, uno nunca debe decir de esta agua no ha de beber, ¿no? Porque uno Exacto. nunca sabe lo que pueda pasar. Uh-huh. Pero sí, en nuestro país es muy distinta la radio.
Sí.
Y además que en tu país, o en Guatemala, en Chile, en nuestros países, uno hacía radio para los millones de habitantes del país.
Uh-huh. Exacto.
Y acá en la radio tú haces, no, haces para un sector, para una región, para el DMV nada más.
Para el DMV nada más, exacto.
Sí. Es distinto.
Es raro.
Tienes que acomodarte sí. como a la población que está en este lugar, nada uh-huh. más. Sí. No existe la radio a nivel nacional, no existe. Y eso es muy distinto.
Es raro. Muy raro. Sí, es muy raro, ¿verdad? Porque cuando llegas acá y te dices que eso no se oye en Boston.
No.
No se oyen, no, solo aquí en el
DMV. ¿Y vos no te escuchás en Los Ángeles?
Sí. No estamos en sí. Guatemala ni en Chile.
Entonces, claro, y tú sí. te das cuenta de que entonces te vas a Nueva York y hay otra radio. Otro uh-huh. radio. Y te mueves a otro estado, a North Carolina, y hay otra radio.
No ir muy lejos, Richmond.
Richmond, exacto.
¿Sí?
Y eso es lo distinto a los países de nosotros. Uh-huh. Porque yo creo que, por ejemplo, en mi país, yo me monto en un auto y prendo la radio y puedo salir de Santiago hasta Viña del Mar y me puedo ir hasta el norte.
Con la misma radio.
Con la misma radio.
Uh-huh. Exacto, igual en Guatemala, pues. Uh-huh. Ajá, y aquí no. Aquí no. Es muy diferente.
Muy diferente.
Pero bueno, Sergio, muchas gracias por estar en el podcast de Agarró Fuego la Milpa. Te agradezco mucho.
Agarró Fuego la Milpa,
hoy sí.
No.
Te agradezco mucho que hayas venido aquí a los estudios / apartamento, dijo aquel, ¿va? Sí. Espero que la hayas pasado bien y que no sea la primera ni la última que vengas, pues.
No, Edwin.
Pues, espero verte pronto otra vez.
No tenía la oportunidad de conocerte personalmente. Te agradezco de verdad porque siempre me estás invitando. Creo que hemos hecho dos. Este sería el tercero, ¿no?
El tercero, sí. Bueno, pero hicimos uno.
En vivo y en directo, en presencia, este es el primero.
Sí. Yo creo que hicimos uno primero, después y otro después con Jenny. Con Jenny y este ahorita, sí.
No, uh-huh. yo te agradezco siempre y nada, échale ganas. Estás haciendo muy bien. He visto la mejora en ti. He visto tu dedicación. He visto tus ganas que tienes de que esto crezca. Y nada, fuerza en todo y gracias por considerarme siempre, Edwin.
Gracias, yo espero que me invites a Las Inolvidables algún sábado que no trabaje.
Pues cuando quiera, invitados. Yo
pongo Bad Bunny y tú pones de las otras.
No, ahí, patá en el... Sí, no. Sí. Ahí sí que no, compadre.
Ahí ya no. Mejor no, Dios. Sí. Sergio, gracias, nos vemos hasta la próxima.
Dale, un abrazo. Gracias, más escuchado de DMV para el mundo.
No comprendo nada.